Babi Predio.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente, la biciclatera, la cervecera, la comunitaria Quack FM. Os acompaña como siempre la pandilla de ciclistas de medio pelo habitual, comandada en la técnica por el líder supremo del audio y el vídeo, el padrazo de la grupeta, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que disfruté mucho el domingo, sobre todo. A ver, la parte que peor disfruté fue tener que abrir una Amstel.
Entonces estás como Esquilmos y Renko Evenepoel, que ni la tocaron.
Hombre, normal.
En la locución tenemos al contable que susurra a las pendientes, el escalador que tiene entrenado a su cambio para que maulle, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas, Roberto.
Buenas, globeros, globeras. Joder, todos pensábamos que íbamos a hablar de otra exhibición y al final…
¿Exhibición?
¿No de quién?
¿Exhibición?
No del que pensábamos.
Carrerón. Y en la conducción, el llaneador solitario, el rodador que gasta más vatios haciendo la merienda que subido a la bicicleta, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como os decimos en cada programa, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde puede encontrarnos, señora Iverson?
Pues mira, puede encontrarnos en YouTube, en el canal de Los Adoquines a los Alpes. Además, hoy tenemos a Lolo haciéndonos la técnica en el vídeo. No puede saludar porque él no tiene micro desde el control, desde el control de vídeo. Pueden vernos también en Quack TV, en Telegram y también en el canal de Twitch de Quack FM, Quack TV. O sea que además de audio también pueden vernos en vídeo con una bonita, un bonito control técnico por parte de Lolo. Y además, si quieren escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores, tienes nuestro fantástico podcast que es quackfm.org/globeros, donde tienen todos los episodios básicamente que hemos publicado hasta la fecha.
Y aprovechamos para hacer promoción del, porque Lolo está aquí porque ya coge la tarde, y ya después de acrobacia sobre un queso rancio hace un break y ahora ya nos hace el vídeo a nosotros. O sea que, pero que acaban de debutar el IBE Euralume, bueno, debutar. Debutar, ¿no? Con un programón que no os lo perdáis. De momento solo audio, Y si alguien quiere aprovechar para contarnos algo en esta semana de las Ardenas, ¿cómo podría hacerlo, Robert?
Pues muy fácil, podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303, WhatsApp o Telegram al 644-737-303, o si no, comentar en el canal de Twitch de Quack TV o en nuestro canal oficial de YouTube del Soy Quines a los Alpes.
Pues ahora que ya sabéis dónde está todo, nos vamos corriendo para nuestro sumario. Amenazó espectáculo la flecha Brabanzona, que por cierto, buena cerveza ahí también, Y lo confirmó la carrera de la cerveza, una espectacular Amstel Gold Race, tanto masculina como femenina. Sorpresa en la femenina, sorpresa en la masculina. O sea que hubo para todo. Pero la Amstel es solo el preludio de lo que nos espera esta semana, porque a la vuelta de la esquina están la flecha balona con el temido muro de Huy y el fin de semana se cierran los monumentos de primavera con la decana, la flecha Bastoña Lieja. Siempre estoy dudando si decir Liege, Bastoña, Lieja, o todas las combinaciones posibles, pero me da miedo que nos oiga Antonio Alix y diga o todo en castellano, todo en francés. Vamos, que casi nada al aparato, o sea que vamos corriendo porque hay mucho que contar. ¿Por dónde empezamos, Roberto?
Pues yo creo que vamos por según se han hecho las carreras. Por ejemplo, si quieres empezamos con la Brabanzona.
La Brabanzona femenina.
La Brabanzona femenina.
Que no comentamos nada el otro día porque dijimos, bueno, tampoco habrá nada que... ¡Caramba!
No.
Es una carrera muy bonita, la verdad. Pero no le dimos bola ninguna.
No, la verdad, fuimos un poco...
Un poco desgraciados fuimos.
Sí, sí. Pero bueno, al final pues sí que hubo cositas. Era una carrera en la que volvía Elisa Longoburgini después de esa caída.
En el Tour de Flandes.
Que tuvo en el Tour de Flandes y que bueno... Pues había gente como Marianne Vos, Ibiza Musich, Eric Chauvet... Bueno, había gente de nivel. Sí que es verdad que no había tanto nivel como en la Amstel, pero bueno, era el preludio de... Oye...
A ver, es la diferencia entre una... Una de primera, ¿no? Una carrera de primera categoría y una de... Que yo creo que la Brabanzona igual le podían dar un poquito... No creo que desmerezca tanto... Bueno, a ver, que tienen que hacer un escalón, un escalafón de alguna manera. Y no todas pueden ser... Por buenas carreras que sean, no todas pueden ser de primera y la Gold Race, pues claro. Las carreras de fin de semana, además, también... tiran más que las carreras de mitad de semana.
Obviamente.
A nivel televisivo y tal.
Sí. Y bueno, pues una carrera que no nos dejó, como siempre, las femeninas, a pesar de que últimamente sí que quizás estaban un poco masculinizando con bueno,
por aburridas,
un poco,
dices, exactamente, por conservadoras.
Un poco más conservadoras. No vemos los ataques...
De salida.
De salida... En cualquier momento ataques, pues aquí hubo un poco más de calma. Había, bueno, unas cuantas subiditas.
Ah, sí, no, la Brabanzona tiene un montón de repechacos. Sí. O sea, y además con adoquín.
Sí, hacían tres vueltas, hacían un pequeño, bueno, una pequeña entrada a un circuito al que daban tres vueltas. No sé cuánto de bueno es eso de los circuitos. Hay quien, bueno... Quien
como dice, todo, yo creo, depende del circuito.
Obviamente, al final, bueno...
El circuito de la Amstel, ¿qué tal?
Bien.
Que te subes el Kauberg un par de veces, claro. Es que... A ver, estas carreras que son tan tan enrevesadas, tan ratoneras, ¿no? Tan de girito y de sitio estrecho...
Sí.
En el que tienes que tener fuerza, pero al mismo tiempo ser técnico, al mismo tiempo... Tener una capacidad táctica importante. A ver, son tan divertidas, pues por eso, porque son difíciles de correr, ¿no? Y los circuitos muchas veces son por eso y también por facilitarle a las organizaciones el control del tráfico y no paralizar una comarca un miércoles cualquiera. O sea, porque cuando se corren por mitad de semana no deja de ser, entiendo, no deja de ser un trastorno. Cuanto menos gente afecte, supongo que a las autoridades les parecerá mejor, ¿no?
Sí, porque, bueno, pues si puedes evitar cerrar mucho, mejor que cerrarlo todo. Pues una carrera en la que, bueno, pues había muchas posibilidades de que se decidiera al sprint, a no ser que, bueno, que alguien... Pues hiciera algún ataque...
Bueno,
o...
si hay alguna sprinter que sea capaz de subir los muros estos de adoquín que hay cerquita de meta, pues sí, pero tampoco hay tantas sprinters capaces de soportar un ataque así de Elisa Longoburgini en un repecho de estos, ¿eh?
Sí, porque al final sí que es verdad que llegó Marianne Vos... En el grupo de cabeza.
¿Ves? Esta es una de las que puede.
Claro. También Femke Heri del SD Wars, que al final, bueno, pues SD Wars no llevaba ninguna de las... De las bichas, por decirlo así.
Estaba guardando para la Amstel.
Sí. Y bueno, Anna Henderson también la tenemos, que también sabemos que tiene un motor importante.
Bueno, pero al turrón, ¿qué pasa?
Al turrón, pues que Elisa Longoburgini a... Nada, muy... Muy prontito, nada. Solo cuando faltaban 11 kilómetros, lanza un ataque, el cual, bueno, ya abriendo una brecha tampoco muy grande, pero de este es que estamos viendo mucho de te abro 10, 15, 20 segundos, pero luego no soy capaz de cerrar. Y eso fue lo que pasó. Al final, bueno, había equipos que tenían, sí que es verdad que tenían una o dos corredores, pero que no querían tirar. Al final, estamos viendo mucho de equipos que tienen más de una persona en el grupo y que no tiran, que no quieren sacrificar.
Bueno, generalmente en el ciclismo femenino le suelen dejar la tostada a SD Works, pero claro, sí. Si SD Works no llevaba a nadie para ganar,
no, soy, pues estaba
le daría la risa.
Sí, estaba Femke, Jerick y ya, y no había nadie más del SD Works en ese grupito. Sí que había dos franceses de Yes, como Evita Music y Elise Jouvet.
Sí, pero sinceramente, pero para alcanzar a Elisa Longo Borghini desatada...
Sí, había que hacer mucho.
No way, ¿eh? O sea... Que no, o sea... Que no, es como intentar cazar a una Reuser cuando sale así, o...
Sí.
O a una Marianne Vos mismo. Como esa gente se pone a rodar y... Claro, ellas se ponen a 60 por hora. ¿A qué velocidad tiene que ir el grupito de atrás para recortarle? Claro,
a más, es que, a mucho más.
Es que es lo que tiene. A no ser que se topen con una parte de viento de cara, una cosa así.
Y al final, pues esto se lo llevó Elisa Longo Borghini. Segunda hizo en el sprint de este grupito que iba perseguidor, Marianne Vos. Y tercera, Femke Jerit.
La veo en una forma extraordinaria, Elisa Longo Borghini.
Sí, sí, sí. No hicimos porra de esto, ¿no?
No.
No hicimos porra, solo hicimos porra.
Y la Brabanzona masculina, que era el retorno del renacido de Remco Evenepoel,
sí.
Que volvía a correr después de romperse la clavícula entrenando al principio de la pretemporada.
Sí.
Que hay que ver la cantidad de caídas fuertes que lleva Evenepoel, ¿eh? Igual eso es para mirarlo.
Sí, sí.
Porque es que sale casi a temporada por fractura grave.
Bueno, ayer no rompió nada, ayer.
No, pero a ver,
no,
dije
ya.
Temporada.
Venía, ya.
Pero ¿hace qué fue? Hace tres temporadas cuando se rompió la cadera, cuando se cayó por el puente. Luego se cayó en la Itzulia, se rompió la clavícula. Este año, principio de temporada, se vuelve a romper la clavícula.
A ver, andar en bici ayuda, saber andar. Para no caerte.
Ya, pero ha mejorado muchísimo, ¿no?
Sí, mejoró, pero vamos, venía de...
Pero bueno, sí, venía de ser lateral derecho cuando...
A ver, yo creo que también afecta... esto que ya hablamos más veces, ¿no? Que ahora los corredores son muy jóvenes, las grandes estrellas. Y bueno, tener unos cuantos añitos en el pelotón...
Ayuso...
No se cae.
Es más joven que...
Sí, no, pero digo, hay excepciones. Pero en general, por ejemplo, Carlos Rodríguez también tuvo caídas duras.
Y no anda mal en bici, ¿eh? O sea,
quiero decir, esa experiencia de...
No son Roglic. O sea, ya, que tú lo ves, a mí me da una inseguridad loca Roglic.
Claro, pero esa experiencia de estar fogueándote 2-3 años en el pelotón, aprendiendo los truquis...
Que yo creo que Roglic se cae porque se pasa de valiente.
También
porque como era saltador de esquí, no ve el peligro, no le tiene miedo a nada.
Claro.
En vez, o sea, está acostumbrado a volar y dice, esto es fácil.
Sí.
Y luego se pega unos fustiones, pero importantes. Pero lo de Renko, yo el Renko lo que lo veía era muy cuadrado. Y de hecho siempre protesta en cuanto el firme no es asfalto lisito.
Sí.
Ya pone cara de, creen que somos cabras, no ciclistas. A ver, Renko. O sea, que el esterrato no se inventó ayer, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Y los adoquines tampoco. O sea,
hombre, se lleva 100 años subiendo, claro. Yendo por adoquines, ¿no? De hecho, es que había adoquines antes que asfalto.
Entonces, no es que vayan a por ti, Renko. Es que...
Nah. Bueno, Renko, si quiere competir en una superficie estable y que no cambia, lo que debería ir es a la pista. Que la superficie ahí es
bueno,
mega estable.
Bueno, será por patas. O sea, poder podría.
Por eso te digo.
Pero lo que pasa es que también es verdad que él, la ventaja grande, la saca más al aire libre. Porque es esa posición, aparte de la potencia descomunal que tiene, es esa posición aerodinámica que todos los que han ido a su rueda dicen que es el infierno, porque dicen, claro, él baja tanto que no te quita nada de aire. Entonces, vas a rueda pero gastando como si no fueras. Y él cuando se pone a rueda sí que descansa, entonces al final te cruje. Pero bueno, volví a Remco Evenepoel.
Volví a Remco Evenepoel y volvía con un competidor que...
Bout,
que está en la cuerda...
Bout, que está bastante bien, lo que pasa es que está cogiendo los puestos pares.
Sí. Dos, cuatro...
Que es muy chungo. O sea, yo no lo veo tan mal, porque está ahí...
A ver, no está tan mal.
Pero está cogiendo los puestos pares.
Si analizamos la temporada de primavera de Remco, de clásicas, digamos...
De Bout. Muchos
bueno,
podiums.
A ver, hizo podiums. No ganó ninguna.
Y cuando no, cuartos puestos.
Pero bueno, estuvo ahí entre segundo y cuarto.
Lo que pasa es que no tenía acostumbrado
a ganar. Bueno,
acostumbrados a
también ganar. Va a correr el Giro. Igual sí. Necesita el pico de forma.
En el Giro igual se gana 5, pero.
Claro.
Ya no va a correr, creo, ¿no? O sea, bueno, lo vamos a ver luego. Ya se empieza a guardar para el Giro de Italia.
Claro.
Bueno, mano a mano de los últimos 50 kilómetros entre Bout y Remco, sí que es verdad.
Por ejemplo, tanto es así que no está tan mal que Remco no fue capaz de dejarlo.
No.
Y lo intentó, ¿eh?
Sí.
Y se llegaron al final al sprint, pero sí. No fue capaz de soltar a Van Aert. Un tipo mucho más grande, mucho más pesado. Y que por tanto se chupaba viento, cantidad, esa resistencia del aire, cantidad en comparación con Remco. Pero oh sorpresa, que llega el desenlace y
gana Remco.
Y le gana a Remco Evenepoel un sprint about Van Aert.
Es que yo creo que Van Aert en el sprint no tiene chispa.
Está como... Hace una cosa muy rara además en el sprint. Se sienta dos veces.
Sí, le falta chispa.
Le está remontando y se sienta. Y luego se levanta otra vez. Es una cosa extrañísima.
Yo no sé si incluso será mental después de la caída también de tal. Porque, quiero decir, físicamente, la parte física parece que está ahí. Porque aguantó con Remco ese día entero. Y en otras competiciones llegó hasta el sprint sin problema. Y en el momento del sprint...
Pero no remata.
No, le falta ahí la chispa.
No, ¿dónde está el Bout Van Aert que era capaz de birlarles etapas a los sprinters puros, ¿no?
Claro, bueno. Exacto.
¿Te habrá perdido un punto de velocidad? ¿O habrá perdido chispa para...
Para subir más.
Ir a por el Giro?
Claro, esa es la gran duda.
Lo vamos a ver pronto.
Lo vamos a ver pronto, ¿eh?
Sí.
Por detrás, pues un grupito de, bueno, numeroso, con gente como Pidcock, como Powles, que ya les había robado la cartera hace dos semanas. Pero quien se llevó el sprint del grupo fue Antonio Morgado, por delante de Aramburu, de Eduard Prades.
Tienen
de...
ahí un corredorazo también.
Morgado, cuidado, ¿eh?
¿Corrió el Morgado? Porque si corrió no se le vio, ¿eh?
No, yo creo que no.
Vámonos con la Amstel Gold Race, que era la cita de la semana, la carrera de la cerveza que se corre en Limburgo, en Holanda.
¿Dónde hacen los tratados?
Cerquita de Maastricht, sí. Y que da para mucho esa carrera. Es una carrera con 4.000 metros de desnivel positivo acumulado, 250 kilómetros... Vamos, que es una cosa seria, es como una Lieja, o sea, realmente se parece mucho. Subían tres veces el temido Kauberg, ¿no? Que es una cuesta que no parecería para tanto, yo creo que casi nunca, pero claro, cuando vas a 50 por hora durante 250 kilómetros, tener que subir eso tres veces hace pupita, o sea... Y después de tanto desnivel en las piernas, todos hay un consenso generalizado en el pelotón ciclista internacional de que qué largo es el Kauberg. Y son 3 kilómetros nada más, ¿eh?
Pues les llega, ¿eh? ¿Ya? Se les hace duros. Hay que decir que, bueno, que Anna van der Breggen abandonó, ya creo que en una de las primeras vueltas.
Estoy diciendo que son 3 kilómetros, pero creo que incluso es menos, ¿eh?
No, son 2 y pico.
Creo que es... Mucho, es más cortito.
O algo así.
Y con el máximo del 10. O sea, no es... Sí.
Hubo una fuga con gente numerosa como Blanca Bass, Lorena, Ellen Van Dijk, había
Lorena Puck Peters, Libes, Ellen Van Dijk, Puck Peters y...
Julie Labou, Silvia Pérsico, había gente...
Típica escapada de segundas espadas,
sí,
o de primeras espadas de equipos algo más modestos. Sí.
Y que, pero que te la pueden liar.
Que a todo el mundo le parece bien. No, es que claro, por detrás, a las líderes les parecía bien.
Sí, dejaron creo que 2 minutos.
Iban sus lugartenientes por delante y dijeron, nos parece bien. Sí. Si va para adelante, voy bien representada. Y si no va para adelante, ya llegaré yo, ¿no? Y llevo a alguien por delante. Y claro, les dejas y esta gente anda mucho.
Sí, porque por detrás las Elisa Longoborgini, las Bollering y Viadove no daban reducido la distancia lo suficiente como para pillarlas.
Además, atrás tampoco tienes tanta gente.
Exactamente.
Entonces, entre una cosa y otra, que no llevas gente atrás y por delante llevas a corredoras que te parece bien, pues nadie se esfuerza por echar abajo la escapada. Atrás otra vez le dejaron la tostada, sí, claramente, a ese de Works.
Y ese Works no
y ese de Works dijo, llevo a Misha Beredevol delante.
Sí, y a Lorena también llevaba delante.
Y a Lorena Vives delante, que de hecho la apuesta era Lorena Vives.
Sí, pasa que no sale.
Lo que pasa es que adelante todo el mundo sabía que no podían llegar con Lorena Vives y la mataron a palos a la pobrecita. O sea, sí, porque... Madre mía, ¿eh? En sí, cuanto había un repecho, allá salían como fieras o Pac Petersi o Juliette Labou.
Sí. Y en los últimos 10 kilómetros, pues Ellen Van Dijk, la del Lidl Trek, lanzó un ataque.
Bueno, hay un momento interesante. En la penúltima subida del Cauber, Juliette Labou selecciona al grupo y se van por delante. Ella, Pac Petersi y ¿quién era la tercera? La italiana esta...
Pérsico.
Ah, Silvia Pérsico, que bueno, Silvia Pérsico perdió unos metros y la enganchó después de mucho remar. Y por detrás venían Ellen Van Dijk y Misha Beredevol. Claro, dos corredoras, dos contrarrelojistas, dos corredoras muchísimo más pesadas que las habían dejado en el Cauber. Y el tema era, ¿van a entrar o no van a entrar? Y entraron. Empezaron a pasar y en el llano entraron.
A los 10 falta de kilómetros atacó el Van Dijk y solo Beredevol fue la única que
logró magistral aguantar. La lectura de carrera del Van Dijk,
sí,
que dice, no puedo, o sea, ya me dejaron en la anterior subida al Cauber, no puedo esperar
y se anticipó
a subir otra vez, me voy a anticipar.
Sí.
Ahí Juliette Labou la vio salir y dijo, Puk, sal tú que a mí me da la risa. Y la que salió fue Misha Beredevol detrás.
Sí. Que sí que es verdad que después, pues...
Qué ciclista, ¿eh?
Puf. Fue la única de... La única que aguantó a Ellen Van Dijk subiendo y que después en el Cauber, pues la dejó.
Sí, y Juliette Labou cazó a Van Dijk y Pac Petersi las cazó a las dos, las medio dejó, ¿no? Ahí Labou tuvo una crisis importante porque parecía que era la que iba a subir mejor y no. Y al final, llegada al sprint, bueno, llegada al sprint no, llegó Misha Beredevol.
Sí, sola.
Sola con 150, 200 metros de...
Sí, que parecía
me
que
reí,
la podía...
Me reí mucho con la llegada, porque estaba, que no se lo creía. Ella contaba luego que había pasado una semana muy mala, porque no le había ido bien en Lieja, bueno, en Lieja, en no sé, corrió Rube. Misha Beredevol. No sé, pero dijo que había pasado una semana muy dura y que le habían ayudado mucho y que además que cuando iban en el grupo escapadas no iba bien, no se encontraba bien y que... Vamos, que se había sorprendido a sí misma, pero claro, llega y lo primero que dices, ¡fuck! Así... gritando bastante y se le veía en la foto. Es guay, a mí me parece genial que gane Misha Beredevol. Mira, es de las pocas del SD Wars que me caen bien, porque además siempre es como la eterna gregaria, ¿no? Bueno, es la nueva Marlene Reuser.
Claro, al final tienen que buscar
es esa ciclista que que trabaja mucho y bien, y que en caso de que ninguna de las tres superestrellas tengan el día, pues Bait gana ella. O sea, campeona de Europa, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí, va con el maillot de...
Porque gana poco, pero las que gana son importantes, ¿eh?
Pues sí, porque la Gangster Gold Race, pues oye, es una carrera que...
Es una de esas que está un suspiro de ser un monumento, sí. O sea...
Y 24 años tiene, o sea, tiene una carrera por delante. Segunda hizo Ellen Van Dijk y tercera Puck Peeters.
Ellen Van Dijk todo lo contrario, ¿eh? Porque son 34, y creo. Pico años, 30 y bastantes años, que volvió después de ser madre y se hace
38,
un podium.
Perdón.
38 años se vuelve y hace un podium. Decía Misha Bredebol que cuando iban, cuando habían perdido a las tres de adelante, que le decía a Van Dijk, vamos, que entre tú y yo podemos. Y Misha Bredebol decía, no sé yo. Y mira si pudieron. Primera y segunda.
Sí, al final pues llegaron y...
Puck Peeters, sí, eufórica también.
Sí.
Porque es muy amiga de Misha Bredebol. Entonces alegró como, casi como si hubiera ganado ella. Y el podium fue una fiesta, ¿eh?
Además las tres holandesas.
Sí, sí.
En Holanda.
En Holanda. El podium fue una fiesta.
Pillaron la Amstel,
las
¿no?
tres se bebieron la Amstel, se hicieron un selfie. La que mejor, Puck Peeters, ¿eh? O sea, Puck Peeters se la bajó del tirón, como Dios manda. Las otras echaron ahí dos buchitos y...
O beber una Amstel es como una Cruz Campo, más o menos.
No, pero es que además es la forma más indolora de bebértela, ¿no? O sea, pero... Allí había algunas que tenían mejor pinta, ¿eh? Y eran Amstel también. O sea, hay algo que nos ocultan. Bueno, y pues enhorabuena a Misha Bredebol y al SD Wars, que vuelven a ganar. ¿Y qué pasó con los chicos? Porque menudo...
Espera, no vas a hacer repaso.
Ah, repaso, sí, sí. Claro, sí, hago el repaso. Resultado, como decíamos, Bredebol, Ellen Van Dijk, Puck Peeters, Robert había apostado por Demi Vollering. Bueno, apostamos los tres en parte por Demi Vollering, pero es que al final no corrió. Habíamos dicho Vollering, Ferran Prevot y Lippert, y creo que bueno, habías dicho tú, ¿no? Vollering, Ferran Prevot y Lippert.
Vollering, que tiene muy puesto el foco en otra cosa, no en las clásicas, ¿eh?
Sí, está en modo gran vuelta, aunque habrá que ver si corre, porque tanto la flecha balona como la Liège le van bien, ¿eh?
Le van bien, lo que pasa es que también empieza la Vuelta a España en nada.
Ya, pero semanas. A ver, todos sus competidores están corriendo.
Sí, sí.
Está regalando oportunidades. El calendario femenino no es tan...
Bueno, pues, bueno, pero la Vuelta está ahí, quiero decir.
Aquí el señor Iverson había dicho Demi Vollering, Anna van der Breggen y Lotte Kopecky.
Pleno.
Y yo había dicho Liane Lippert, Ferran Prevot y Vollering. O sea que
no,
ni una.
Ni puta idea.
Ni idea.
A ver, es lo que pasa cuando se te escapa, cuando llega la escapada de las opciones B.
Claro. Yeah.
Aunque Lippert quedó cuarta, me parece. O sea, del grupo de atrás.
No, Julie Labou cuarta.
Bueno, pero quieres decir. Bueno,
pues, Pérsicos, está Lorena.
Pues bueno, la primera del grupo de atrás, digamos.
Liane, segunda del grupo de Demi Vollering.
Vale. ¿Y quién llegó primero?
Vollering.
Ah,
Vollering, Liane.
Ah, o sea, que sí, que corría Vollering.
Vale, sí, vale. Correr corrió, pero no se le vio.
O sea, que va a hacer el tríptico, ¿eh?
Vale. ¿De las Ardenas o de las Ardenas?
El de las Ardenas. El de las Ardenas. Bien, vamos con la masculina.
La masculina, que bueno, tenía una fuga de 8 corredores inicial, donde estaba Remy Cabaña, estaba Michael Hesman.
La locomotora Stana, de Clermont-Ferrand.
Sí.
Que lo fichó el Movistar y dejó de ser locomotora y sigue siendo de Clermont-Ferrand de milagro.
Bueno, ahora está en la France de Lille otra vez.
Sí, pero, no, pero ya no lo quieren en Clermont-Ferrand. Lo están devolviendo como si fuera un paquete de AliExpress.
Aguantaron hasta que quedaba 70 kilómetros. El último fue Hesman, el del Movistar, que, bueno, le dio visión a Movistar, por lo menos, ya que no iban a hacer nada, pues...
Le dio más visibilidad que visión.
Bueno, eso... Obviamente, poco a poco, pues la escapada se redujo a nada y ya vino pues gente como Ben Healy, como Thibaut Nice, que intentaron hacer algún que otro ataque, pero nada.
Tipo, como sea el apellido, porque no se pone de acuerdo nadie.
Nis, ¿no?
Se escribe Nis, pero al parecer en holandés se pronuncia. Bueno, en.
Nice.
Nes.
Ah, Nes.
Pero.
Y pues a 50 de meta vemos a un Julien Alaphilippe que ataca.
¿Dónde vas, Julián? ¿Dónde vas?
Yo lo puse a mi porra, ¿eh?
¿Y qué pasó?
No
lo puse.
No.
Ah, pensé que lo había puesto.
¿Y qué pasó? Pues que Tadej salió detrás de él. Y allí se fueron los dos en
y ya dices, ala, ya salió, sí. Ahora los vamos a ver a este en meta, ¿no?
Quedaban 50 kilómetros.
Nada, fácil, ¿eh?
Hay gente que, bueno, que ya decía, vaya aburrimiento de carrera, ataca 50 y no 70.
Bueno, lo fue durante 30 kilómetros. O 25.
En el Kruisberg, que es este muro de 500 metros con el 17% de desnivel, pues ahí Pogacar dejó un poco atrás a Alaphilippe.
Sí, porque vamos juntos, pero Julián,
pero bueno,
no está para eso, ¿eh?
Viéndolo con retrospectiva, igual le hubiera cundido que aguantara un poco más a Alaphilippe. Viéndolo ahora cómo fue el día, para que le ayudara unos kilómetros, porque él lo iba a dejar igual, había más muros para dejarlo más adelante.
Sí, sí, no, o sea, lo que pasa es que yo creo que es que no, Alaphilippe no llegó, o sea, llegó en el quinto pino, quiero decir,
no.
No está para eso, o sea,
no,
ya.
No, sí, sí.
Esas medias estratosféricas que se gasta esta gente. O sea, además que venían acelerando la carrera ya hacía kilómetros porque no querían que se fuera de paseo. Es normal, ellos intentan seleccionar y aún así aguantó bastante el pelotón hasta ese momento. Que por cierto, otra vez, Tadej Pogacar bastante solo, ¿eh?
Bueno, tenía un compañero en el
Perdió
grupo.
A Johnny Narváez y a Wellens muy pronto, o sea, antes de la fase complicada.
Pero tenía un compañero en el grupo, ¿no?
Sí, que le duró hasta ahí. O sea, quiero decir.
No, hubo un compañero suyo que hizo sexto en meta, ¿no?
No, hizo un décimo, Magnulti.
Magnulti.
Es el primero, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, Magnulti, de hecho, bueno, intentó sellar. Magnulti. Selló por detrás, claro. Varios intentos de.
Bueno, Magnulti ha aguantado en el grupo todo el rato. ¿Sí?
Pero a ver, que cuando llevas un equipo
sí.
como ese, esperas que no sea solo uno, o sea, que haya alguno más que le aguante hasta casi el final. Vale, Narváez se cayó, pero no sé qué le pasaría al resto.
Por detrás, pues un grupo con gente como Thijs Benoot, como Evenepoel, Vergili, Matthews, Bout, Pidcock, Skilmos, pues iban a la caza de Pogacar, porque Alaphilippe ya sabía. Se había quedado.
Con pocas posibilidades, porque era un terreno muy Pogacar, ¿no? O sea, mucha colina, o sea, poco espacio para pocas llanuras en las que un grupo a relevos te pueda. Pero ya se empezaba a notar que Pogacar no estaba tan súper.
No iba tan fino.
Porque lo mantuvieron a 30 segundos. Mucho rato.
Sí. Y no habría, no.
Que normalmente el hueco es el primer minuto, te cae casi gratis con Pogacar. Y esta vez.
Bueno, también atrás estaban tirando fuerte, intentando hacer una. Renko lo intentó varias veces.
Bueno, más que tirando fuerte, hubo ataques.
Ataques, pero bueno. Pero
ataques para intentar salir detrás.
Pero Renko mantuvo algún ataque durante algún.
Renko hizo dos. Los Lidl Trek se turnaron para.
Se turnó, quiero decir, mantuvieron el.
Primero Ness, luego Skilmos.
Y Skilmos fue el que se adelantó y ante que nadie le seguía, menos Renko. Pues no, abrió ese huequito.
Primero se fue el sol.
Sí, primero se fue el sol y después pues se le unió Remco.
Remco lo intentó dos veces. La primera vez lo secaron entre Nys y Magnulti, pero la segunda vez ya no hubo tanto.
No hubo manera.
Pico y Van Aert estaban en el grupo atrás. Tampoco.
Ahí hay un momento cuando Remco Evenepoel alcanza a Skilmose y le hace un gesto con la cabeza así en plan, vamos. Que Skilmose lo mira y agacha la cabeza y se pone ahí como quien. O sea, debió de pensar, ¿cómo vamos?
¿Cómo vamos? Sí.
Dice, bueno, como que no me podía atacar o algo, que me quedaba yo aquí tan ricamente. No, me dice, vamos. Ala, echar los higadillos ahí.
El primer paso por el cover, pues logró pasarlo Pogacar en solitario, pero el segundo ya...
Bueno, en el primero pasó ya solo con 15 segundos, sí, ya, ¿no? 16, sí. Le recortaron.
Les aguantó bastante, ahí los mantuvo ahí a 15 segundos bastante, ellos dos a relevos y Pogacar solo, pero yo creo que lo mandaron parar. Porque dijeron, te estás desgastando a lo bobo, o sea, vas a tener ahí, además era una zona de viento de cara, te van a acabar pillando, no te gastes más.
Y ya en el segundo paso ya pues teníamos al trío en cabeza.
Regulinche ese segundo paso, ¿eh?
Sí, sí.
Todos confiando en su sprint y ninguno fiándose de su fuerza.
Guardando.
Anda, que no se habrá arrepentido Remco Evenepoel.
Había sí. Giros de codo, de pasa.
Bueno, yo creo que el que mejor lo hizo fue Esquilmós, diciendo, bueno, sí. Si llegamos al sprint es mi única opción. Esquilmós probablemente.
Esquilmós no podía hacer otra cosa porque decía que estaba muerto.
No, y además él dijo, yo creo que supongo pensó, en el sprint es mi única opción. Quiero decir, si intento atacar, igual me vienen detrás y me remachan.
Que le había dicho ya a Evenepoel en el primer paso del Cowberg
que iba muerto.
Le dijo, oye, yo voy muy mal.
Ah. Bueno, Renko, no creo que le va a guardar bastante rencor a Esquilmós.
Bueno, es el ruido de fondo habitual de Renko. Tampoco nos vamos a preocupar.
Porque le dijo que iba muerto, pero lo remachó en el sprint.
Bueno, a ver, pero eso no tiene que ver con ir muerto, ¿no?
Sí, no, no.
Tiene que ver con que sea el ser rápido o no. Ahí ya, expuestos a morirse, se muere todo el mundo.
Sí, sí.
Y bueno, pues al final nadie atacaba, los metros iban descendiendo.
¿Este
y…
¿Este sería un sprint de los cisnes moribundos, como dicen los belgas?
Cisnes negros, sí. No.
Bueno, estaban…
Es que yo los vi sprintando bastante enteros para… Sí. Para ir como… Para verles las caritas después, ¿eh?
Bueno, yo creo que en la última subida todos guardaron para el sprint, ¿eh?
Sí.
A ver, son los tres… Bueno, yo creo que el menos rápido de todos es Renko. Pero claro, venía de ganar la banana de un sprint. Claro. Yo creo que se vino un poco arriba ahí, que tuvo un exceso de confianza en su sprint, porque los otros dos son balas, ¿eh?
Sí, porque lo lanza Remco.
Yo tengo, me he quedado en la cabeza con el consuelo de que a Esquilmós en los sprints siempre lo pule Juan Ayuso. Y dices, es más rápido que este, y este es muy rápido, ¿eh?
Y al final, pues el que menos pensábamos se llevó la Amstel, que fue Esquilmós.
Aunque yo creo que Pogacar, cuando
ahí
adelanta,
medio tubular.
Cuando adelanta a Renko, se confía y hasta se sienta.
Sí, no esperaba que Esquilmós
no esperaba que y le entró por... Además que decía Esquilmós, que él intentaba sprintar por la derecha porque el viento pegaba de izquierda, dice, pero arrancó el sprint Renko por la derecha y no me quedó otra.
Que ir al viento.
O sea, hizo todo el sprint contra el viento. O sea que, ojito a las patitas de...
Tan muerto no iba.
O sea, sprintó ahí con... Sí. Yo lo que decía antes de empezar el programa Iverson, decía que no están alargando un poquito de más el pico de forma de Tadej Pogacar.
A mí es la sensación...
Como estiraron el de Juan Ayuso, por cierto.
A mí esa sensación que me dio, porque veremos a este domingo, ¿no? Porque igual decimos esto y gana Pogacar sobrado con escapada de 70 kilómetros, pero las sensaciones de Pogacar no fueron las de estar súper, como hace una
como
semana.
Como en Estrada de Bianche.
O hace una semana en la Roubaix.
Bueno, yo lo vi más súper en Flandes, ¿eh?
O más súper en Flandes. Pero ya se ve, pero aún así en la Roubaix estaba súper. Pero quiero decir, se va viendo como un... Bueno, yo creo que una decadencia en el pico. También es verdad que hasta el Tour falta mucho y bien
no,
puede
no,
recuperar.
Le daría para hacer un segundo.
Y él se le acaba ahora la temporada ya en nada. O sea, esta parte de la temporada. Pues
dentro de una semana a descansar.
Por eso. Pero ahora en esta semana tiene que correr dos carreras, ¿no?
Bueno, es que él no las corre. Tiene que ganar dos carreras.
No.
Pues eso.
Que eso es otra cosa que tampoco ayuda. O sea, claro, que él no corre para quedar segundo.
Es la exigencia que él se puso a sí mismo. Quiero decir, esto lo está corriendo porque él quiere.
Él iba, yo creo que iba por el tríptico. Cosa que solo han conseguido dos ciclistas hombres. Y Demi Vollering. Y no sé si más mujeres, pero Demi Vollering lo consiguió. ¿Qué fue el año pasado?
Hace dos años, yo creo.
Hace dos años. Pero...
Sí, yo creo que
ya
sí.
No, este año ya no. Con lo cual ya tener un poquito menos de motivación.
Ah. Y bueno, hay que hacer balance, porque quiero decir...
Es la primera vez que lo alcanzan en una clásica.
Claro, es
una
que...
Una vez se escapa, ¿eh?
O sea, ha demostrado ser humano.
Sí.
En esta Ansel Gold. Quiero decir, porque hasta ahora el Pogacar del año pasado y lo que vimos hasta ayer era un extraterrestre que era imbatible. Daba igual el tipo de recorrido, la carrera, prácticamente imbatible. Solo perdió Rubén porque se cayó, probablemente. Si no, igual lo hubiera ganado. Entonces, pero hemos visto ahora...
Bueno, y San Remo porque...
Pero bueno, estuvo ahí en el... Pero el rollo es... Esa es donde quería llegar yo. Se puede hacer todo. Porque quiero decir, ahora vemos que Van Der Poel ya se fue de vacaciones.
En una temporada yo creo que no, que tienes que escoger.
Claro, quiero decir, Pogacar ha intentado desde la Strade Bianche, San Remo... todo, ha corrido todo.
Claro, es que empezar pico de forma en San Remo e intentar mantenerlo hasta la Lieja...
Es una locura. Y se está viendo que yo creo que ahora veremos el domingo qué pasa, pero este domingo no dio buena sensación.
Yo lo que creo es que contaban que Tadej Pogacar acelerando es tan bueno como otros en plenitud. Yo creo que contaban con eso. Que puede ser bastante cierto,
claro,
con buena parte del pelotón, pero hay un Mathieu Van Der Poel,
no, claro,
hay
además,
un Remco Evenepoel, hay gente que...
Además, esa es la clave, porque Remco y Van Der Poel se complementan mucho, porque Remco no suele correr la primera parte, que no le va bien, y es donde está Van Der Poel.
Hombre, cosas, carreras rutines, de habilidad.
Claro. Entonces, pero se complementan muy bien como rivales para Pogacar. Pogacar, vale, es todo terreno, pero Remco es muy especialista en esta parte de la temporada y Van Der Poel lo es en la otra parte, con lo cual necesitas un pico brutal. Con los dos en plena forma necesitas un pico loquísimo. Que no, yo creo que no lo ha hecho nadie en la historia, ni siquiera...
Y luego te vas con otro especialista en grandes vueltas a pelearte el Tour.
Claro, por eso te digo, es que es una locura. O sea, la planificación, bueno, es de locos. Veremos qué pasa, pero
es
bueno.
Es el nuevo Merckx, ¿no? Es el príncipe, ¿no?
El principito.
El principito.
Pero bueno, por ahora los resultados de este año... Yo creo que, dependiendo de lo que ocurra el domingo...
Bueno, puede estar contento. Ganó un Tour de Flandes,
no,
y la
son buenos, pero digo...
no son tan súper como otras veces.
Son no mejores que el año pasado, digamos. No. Y esa es la realidad.
El año pasado lo ganó todo.
Claro, y veremos qué ocurre el domingo, porque si el domingo no gana, entonces habrá sido un error hacer esta planificación de temporada, realmente.
Bueno, también depende de cómo no gane.
Bueno, sí, sí, bueno. Bien. Pero bueno, veremos qué ocurre. Pero quiero decir, hemos visto un Remco muy potente, ¿eh?
Nuestra predicción fue... Roberto y yo dijimos que ganaba Pogacar y tú dijiste que ganaba Wout van Aert.
Bueno, quedó cuarto.
Se quedó cuarto. Los tres dijimos que el segundo iba a ser Tom Pidcock. Qué bluff. Y luego Roberto dijo que Tibones iba a ser el tercero y tú y yo dijimos que iba a ser Remco Evenepoel el tercero, con lo cual...
Nos metimos ahí.
Ahí.
Nos faltó Skilmos.
Nos faltó... A ti, Skilmos
y
Pogacar, porque dijiste...
Bueno, yo...
Lo recuerdo como si fuera hoy, que apostabas por caída de Pogacar.
Efectivamente. Y fue una caída de rendimiento.
Pues vámonos a ver con la participación de la Flecha Valona, esa carrera en la que no pasa nada hasta que empiezan a subir el muro de Uy, que no sé cuántas veces lo suben este año. Carrera ganada hasta el abuso por gente como Alejandro Valverde o Julien Alaphilippe.
Dos veces suben
Uy. Bueno,
Uy.
Que llega todo el pelotón allí. ¿Qué es? ¿El miércoles?
Sí.
Bueno, es que Valverde estaba viendo, porque leí el otro día un dato y era para confirmar. Tiene cinco.
Cinco.
Que es el que más ganó.
Cinco flechas.
Nadie ganó tantas flechas.
Es que se le iba muy bien ese repecho. El muro de Uy, que a ver si encuentras por ahí los datos, es un repechaco terrible. Terrible, absolutamente. No muy largo. Pero con unas pendientes...
Ah, bueno, acaban el muro de Uy.
Claro, claro, es la que acaba arriba todo el mundo echando los higadillos.
Sí, sí, sí. A ver,
que como arranques desde abajo, no llegas.
Ah, bueno, entonces se sube tres.
Sí, se sube tres veces. Estoy buscando el dato de...
No contaba yo la final.
Es una de esas cuestas legendarias. Participación, Roberto.
Pues en UK Song Fest, Poules y Ben Healy.
Bien.
Lidl con Nys y Skilmos. Al Pichín no lleva a nadie.
No tiene a nadie
no
para
tiene él. Nadie. Arkea tampoco, a Baquelán igual.
Buen ciclista, mejor bueno, persona.
Sí. Astana a Ulissi y a Champusán. Bahrein a Pello Bilbao, a Lenny Martínez y a Buitrago.
¡Ay!
No lleva mal equipo.
¡Ay!
No, uy, uy.
Ay, para uy. Lenny, para Lenny Martínez es muy, muy bonita esa, ¿eh? Bueno.
Tengo aquí el dato. Son 1.4 kilómetros.
Kilómetro y medio, ¿eh?
De media al 9,7.
Y pero tiene, esa es la media.
Tiene un tramo entre el 0,8, o sea, 0,8 de meta. Y sí, hay 400 metros donde va increciendo desde un 12 hasta un 17%. Hay unos casi 500 metros donde no baja del 12%. 12, eso, 14, 15, 17.
Eso hace pupita,
12,
¿eh?
14. Bueno, y es que luego sigue 12, 14, 14, 14, 12. Y luego ya afloja un poco a 200 metros de meta, es un 8 y un 6.
Es igual, ya van. Ahí ya no queda. El que, de hecho, suele ganar el que tiene ahí una pizquita de fuerza.
El último kilómetro no baja del 10%. Es, o sea, un increchendo.
Valverde normalmente los machacaba ahí en ese 8 y en ese 6% que él guardaba.
Y luego el primer medio kilómetro es más tendido, un 4, 6, 5, 6, 5, 6, 6,
sí,
6.
Para que se engolosine la peña.
Y
sí.
A partir de eso, cuando queda un kilómetro, empieza 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 17, 14, 14, 15, sí,
el que arranca,
va.
El que arranca en el 4... Cuando llega el 15 ya...
Se le complica.
Chao.
Cofidis lleva a Aramburu.
Demasiado, yo creo, para Aramburu.
Decathlon no lleva nada. Groupama a Francia y lleva a Romain Grégoire, a Guillaume Martin, que viene de ganar unas cuantas.
Ponle una cámara.
Sí. Y Valentín Madouat.
A ver si hace algo. Grégoire a mí me parece un corredorazo. Sí.
Y Madouat sí. También, puede ser. Ineos no lleva gran cosa. Intermarché tampoco. Movistar lleva a Enric Mas y a Fórmulo.
A Enric no se le da mal la flecha, ¿eh?
No. Red Bull lleva a Van Gils, a Rugger Adrià y a Daniel Felipe Martínez.
Van Gils y Rugger Adrià.
Soudal lleva a Van Sevenant, a Van Bilder y a Evenepoel.
Van Sevenant
y Evenepoel.
Y Renko. No sé yo si es muy para Renko, pero claro, está muy fuerte Renko.
Está
¿eh?
Fuerte, ¿eh?
Sí.
UAE.
UAE lleva a Pogacar, a Magnulti, a Sivakov.
Ya.
Visma Benot y a Ventulet y.
No, Visma no tiene nada para ganar ahí.
Nada. Y después. Bueno, ahí el Lotto lleva a Van Ebel.
Van Ebel.
Sí. Q36 lleva a Peacock. Tudor lleva a Hirschi y a La Philippe.
Pues hay
cositas.
Hay candidatos, ¿eh?
Sí. Va a estar difícil, ¿eh?
Sí, sí. Sí, porque además se puede anticipar. Puede ser tácticamente más interesante que otros años. Bueno, pues. Porra, queridos. Hagan juego.
Es que es jodida, ¿eh?
¿Va Esquilmos?
Sí.
Esquilmos, sí.
Va, yo lo voy a meter a Esquilmos. Va, voy a decir Renko, Pogacar, Esquilmos.
O sea, vas a repetir el...
Bueno, van a repetir variando.
Pogacar, Pello Bilbao, Enric Mas.
¡Hola!
¡Hola!
Yo quiero gafar a Mas.
Ya. Pogacar, Lenny Martínez, Van Edbelt.
Bueno, ahí queda.
Bueno, ¿y las chicas qué?
Pues las chicas, va Demi Vollering, además van con el equipo de Gala, van con Julie Labou, con Evita Music, Elisho B. Uh-huh. El Lidl va con Gaia Realini y Shirin Van Anroy. Movistar va con Lipper y con Meirin.
Sí.
Canyon va con Nevadova y Cecilia Utrulupi.
Sí.
Education First con Kerbaol, Picnic con Marta Cavalli y Pfeiffer Georgie, S.D. Walls con Van der Breggen.
Marta Cavalli, que ya ganó, ¿eh?
Sí, Lotte Kopeck y Lorena.
Wow.
¿Qué más equipos así que llevan? Phoenix va a Pupiters.
Peters, sí.
Es un Pupiters, sí. Siempre me quedo en Peters.
Sí.
UAE lleva a Longo Borghini.
Uf. Todas, ¿eh?
Sí. Y no hay así ningún...
Decir que en categoría femenina se sube dos veces en lugar de tres. Y en vez de 100, 205 kilómetros, creo que era la masculina, 140. Sí, es un pelín más corto, pero básicamente le quitan al circuito un poco de kilometraje.
Siguen llegando igual que los chicos, ¿eh? O sea,
sí, acaba igual. Acaba en el mismo sitio.
Es terrorifiquísimo igualmente.
Sí, se sube. Es que además... Lo único que cambia es el circuito que hacen al final, porque hacen un circuito donde se sube el Muro Dui, Chevare y el Cote de Frère varias veces, y en el femenino se hace una vez menos ese circuito. Es la única diferencia. Venga, yo me lanzo yo. Nievadova, Bollering, Longoborgini.
Vale, yo Bollering, Lipper, y Nevadova. Y me fastidia porque es una carrera muy buena para Cecilia Utrud-Ludwig.
Pero hay que elegir.
Pero no le van a dejar. Va a tener que trabajar para Nevadova. Que bueno, es. Y a ver, igual Gaia Realini también estaba para esas, ¿eh? O Kerbaol. O sea, pero. Pero bueno, hay que decir tres, yo ya les dije. Roberto.
Puck Peter, sí.
¿Cómo no?
Nievadova y Gaia Realini.
Puck Peters sí gana poco para lo que para lo que es, solo tiene una victoria.
Nievadova y Gaia Realini.
Muy bien. Y nos vamos a la gran cita de la semana. Tenemos 6 minutos para hablar de la Doyen, la decana, la Lieja Bastón Lieja, una de las pruebas más importantes del calendario. Y la clásica favorita para muchos. Uy, que nos fuimos a continuidad ahí durante unos segundos. Bueno, vamos allá. ¿Cuántos? O sea, ¿quién participa? Todo el mundo.
Todo el mundo. Sí que es verdad que unos están confirmados, pero bueno, es más o menos lo que parece la prelista. Son casi las mismas plantillas que van a correr.
Que van a correr la flecha. ¿Cuántos kilómetros tenemos esta vez?
252. Con viejos conocidos.
Desnivel positivo acumulado de 4.000
y pico
metros. Y puntos en los que fijarse. Obviamente en la Redut.
La Redut. Que se sube a 40 de meta, más o menos.
Que es un repechito. Es una colina. Es como subir a Anceis, ¿eh? Tampoco os creáis que...
Pero tiene nombre.
Son como 3 kilómetros... una cosa así y es donde se suele romper la carrera y luego suben la cota de los halcones y luego ya a meta, que ahora recordáis que
bueno, en la Redut es donde Renko históricamente atacó en sus victorias
el año pasado. Pogacar también, no sé si arrancó en la Redut o incluso un poquito antes
por ahí, sí.
Y eso que habían hecho un trazado anti Pogacar que sería lo mismo, anti Renko, o sea, de cortar la Redut un poquito antes, ¿no? Porque luego el trazado tradicional hace después de la rampa peor de la Redut, hay un falso llano que pica para arriba, que es matador, que es donde suele atacar Renko. Pogacar le ataca desde más abajo directamente, ya le da igual. Pues es una gran carrera de colinas. Esperemos que no haya caídas porque también es una carrera, recordemos.
¿Va a correr Van der Poel?
No.
No pregunto.
Van der Poel siempre dice que la Lieja es demasiado dura para él. Que demasiado desnivel.
Bueno, el año pasado la corrió de tercero.
Ya, pero siempre dice eso. Que, bueno, nada, no, tiene, pero... que no puede ganar.
Bueno, pero igual le cunde ser tercero, yo qué sé.
Bueno, normalmente es para corredores más ligeros, pero, sí, sí. Pero de los últimos tiempos, quien más tiene es otra vez Alejandro Valverde, que tiene 4. Solo superado por un tal Eddy Merckx, que tiene 5. Entonces, bueno, ni tan mal.
Ni tan mal.
Renko Evenepoel y Tadej Pogacar tienen 2 cada una. 2 cada uno, entonces... Pues venga, vamos con la porra, que si no nos da tiempo. Empezamos por las mujeres. Empiezo yo, si queréis. Sí. Es Demi Vollering, claramente. Y luego van a ser... Anna van der Breggen, si la corre. Y... Nevadova, tercera.
Venga, yo digo Vollering, Nevadova y... Y Longoborgini.
Ah, Longoborgini.
Longoborgini.
Yo diciendo que está en un estado de forma maravillosa, que es la mejor, y me olvido de ella.
Longoborgini.
Bien por mí.
Kopecky, Vollering.
Y ahora gane la señora.
Masculina. Venga, empiezo yo. Pogacar, le doy esta. Renko. Y no sé si va a correr. No creo que corra Wout van Aert.
No
lo va a correr, ¿no?
No.
Pues me elijo otro. Me elijo a Pidcock. Oh. Algo tendrá que hacer.
Pidcock, Evenepoel y... Y Alaphilippe.
Bueno, pues vamos a romper aquí. Evenepoel, Pogacar y este del Bora, Van Gils. Pues vamos que nos vamos, nos tenemos que marchar y no os vamos a dejar con el programa gastronómico de Quack FM, que es el desinformativo últimamente, que mandan aquí unos picnics que no veas, pues porque está montando el picnic en otra parte hoy, o sea que nada de nada. Esto ha sido todo por hoy, la semana que viene más información y opinión sobre los avatares del deporte de las ruedas finas y mientras tanto ya sabéis, bajad 2 piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.